Bien, lo tenemos a todo trapo, una locomotora. Ya el otro día me dijo, estaba cansado todo, porque estuvo en Mendoza tocando allá, me dijo que la pasó impresionante. Mendoza, ¿no? Viñedos, vinos.
Un amante de los caldos, ¿no? Sí, como Gillespie.
Exactamente, pero y ahora también esta semana estuvo en el Cabaret del Maipo. El Cabaret del Maipo.
Es verdad que le preguntamos si había plumas y conchero.
Sí. Dice que es un lugar muy lindo, muy ambientado a los años 40, 50. Entonces está con muchas actividades y dentro de tantas actividades hizo un parate para continuar con su columna acá. Gillespie, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
¿Cómo anda, Juanchi? ¿Cómo anda el sapo? Queridos amigos, ¿cómo están?
Bien.
Por acá bien, che. Por acá bien.
¿Cansado pero feliz?
Sí, como bien decías, viste, bueno, algunas semanas que se ponen un poco más cagadas, pero bueno, como bien saben ustedes también, viste, lo importante es ir haciendo cosas nuevas, y en fin, en esta especie de ruleta, viste, en la que estamos metidos, y bueno, afortunadamente con muchos trabajos interesantes y cosas. Pero bueno, muy estimulado porque hoy vamos a hablar del gran Fito Páez.
Bueno, ahí está, vamos a hablar, nos vamos a meter con la figura del Fito Páez y vos ya lo dijiste, ¿no? Con el gran Fito Páez. Y la verdad que Fito Páez es una referencia ineludible dentro de la música argentina. Pero también es alguien que divide aguas, ¿no? O te gusta
o no te gusta.
O realmente no te gusta.
¿Sí? Pero ¿a quién no le gusta tu
realmente?
Tumba de la Gloria?
Bueno, ¿a quién no le gusta? A nadie. Debería estar por decreto, a nadie no le podría gustar Tumba de la Gloria.
Por ejemplo.
Pero es una persona que divide agua, sobre todo en un perfil de público a veces más rockero que no lo entiendo, no lo comprendo, no le gusta a Fito y no le gusta desde sus vísceras. Pero bueno, es alguien de la generación del 63, ¿no? De hecho, fue, sí. ese fue su primer disco. Así que bueno, no vamos a meter con Fito.
Sí, bueno, que justamente lo que escuchábamos es Tres Agujas, que es de ese primer disco, que se llama del 63, que fue un poco, pues, digamos, una nueva puerta que se abrió en el rock argentino, que ya tenía sus próceres, por supuesto, con, viste, Lito Nevia, que también es rosarino como Fito, con el Charlie, con Spinetta, en fin, el Papo, bueno, los Manal, bueno, toda esa primera generación que fueron los fundadores, digamos, de este movimiento, pero, viste, no fue fácil también, digamos, para las segundas generaciones, donde podríamos por ahí ponerlo a Fito. Es difícil, viste, cuando vos ya tenés semejantes referentes instaladísimos en la gente y qué sé yo, viste, por ahí para alguna cosa puede ser más fácil, porque bueno, el camino está un poco allanado, pero a la vez es difícil ser original o ser alguien, viste, y no quedar pegado a esa influencia tan zarpada, ¿no? Entonces, viste, el caso de Fito fue bastante espontáneo, si se quiere, quizás porque era de Rosario, que es una ciudad que queda a 300 kilómetros, viste, de Buenos Aires, y que es como, no sé, porque querría hacer un paralelismo con Uruguay, ponerle Colonia, sería.
Y podría ser, sí, un paralelismo.
Colonia. Bueno, imaginemos a alguien que aparece en Colonia, viste, y bueno, y el loco, sus composiciones iniciáticas, digamos, son muy buenas, y rápidamente fue captado por Baglietto, que Baglietto es más bien un intérprete, digamos, es un tipo que canta muy bien, seguramente lo conocerán, uh-huh. y que bueno, se alimentó bastante de las canciones de Fito en el momento que Baglietto triunfa, digamos, fue en el 82, en plena época de la Guerra de las Malvinas, y todo eso, aparece este cantautor distinto que era Baglietto, detrás de él, un joven de pelo largo y anteojos tocando los teclados, y era Fito Páez, que, bueno, dicho sea de paso, todos decían que era como el hijo de Charlie, no sé, decían ese tipo de cosas, ¿viste? Uh-huh. Por la forma que, un poco el aspecto así también desgarbado, flaco, alto, ¿viste? Anteojos, bueno, los teclados, bueno, en fin, le buscaron ahí una vuelta. Y ya en Buenos Aires desembarcaron la Trova Rosarina, que eran ellos, más Rubén Goldín, Silvina Garré, bueno, eran unos cuatro o cinco cantantes y compositores llamado La Trova Rosarina, y ahí aparecen en Buenos Aires, bueno, con un enorme éxito, qué sé yo, tocan en... Rápidamente hay una efervescencia bárbara con ellos, y bueno, Fito estaba ahí metido, ¿viste? Tenía la, era el autor de la de las composiciones más festejadas de Baglietto, bueno, pero hasta ahí era un segundo lugar el que él tenía, si se quiere, más como compositor que como músico, ¿no? Pero bueno, las cosas cambiaron porque el loco evidentemente estaba pidiendo pistas, componiendo y dándole, y ya instalado en Buenos Aires se iba a todas las movidas de música que había en Buenos Aires por la noche, a ver, ¿viste? A ver a los colegas, ¿viste? A ver los conciertos, qué sé yo. Y bueno, y surge en ese momento, que podríamos decir entre el 82 que tuvo con Baglietto y el 83 que empieza a tocar con Charlie, que esa es una historia que les voy a contar hoy, digamos. Bien. Pero si les parece, yo tuve una charla con él, muchas. La verdad que de todos los músicos que estamos hablando en este ciclo, Fito es uno de los de mis mejores amigos de toda esa, por ahí por una cuestión generacional, yo soy del 65, qué sé yo, pero con Fito tenemos una relación así muy buena, de amistad, y el loco tiene una cosa que es muy buena, que te habla de igual a igual, y nunca a mí me chapeó con nada, ¿viste? Siempre es un tipo muy sencillo para hablar y para compartir momentos, y bueno, siempre es un gusto verlo. Y una vez se me ocurrió hacer una charla con él y público en el auditorio de la Radio Nacional, donde yo estaba trabajando, y que justamente había un piano, ¿viste? Entonces, bingo, ¿viste? Había un piano ahí en un costado que no lo usaban. Yo digo, ¿por qué no hacemos algo acá con el piano? Invitamos, ellos, 50, 60 personas, no sé, lo que entre ahí, con unas sillitas, ¿viste? Y bueno, y se dio esta charla hace como 6 años atrás, una cosa así, en donde yo le pregunté un poco eso, ¿cómo es que él surge, viste, en ese momento? Porque no es fácil surgir, ¿viste? Es fácil estar en toda una especie de montón de aglomerado de gente, pero resurgir de ahí, ¿viste? Es difícil. Y bueno, Fito me, bueno, intentó una respuesta que es la que vamos a escuchar.
Dale. Me tocó a mí, en ese momento, venir a cantar algunas canciones. Firmar del 63, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, yo vengo de acá, de Rosario, y vi esto. Dicho de una manera torpe, como un niño, pero al contrario de otros artistas, yo defiendo mucho las primeras canciones y las primeras cosas que hice. Les tengo mucho cariño, porque si no, esos balbuceos me permitieron ser después quien...
Sí.
¿Quién ahora quién soy, en un sentido, ¿no? Después de haber desarrollado otras ingenierías musicales, si querés. Entonces, como soy arbóreo, como González, me voy por las ramas. Entonces, lo que sucedía allí era que me tocó escribir Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, me tocó escribir el 63, y de alguna manera el artista popular entonces siempre está... como a la manera del juglar medieval también, ¿no? En coyuntura. Cosa que es peligrosa, por un lado, y a la vez está buenísima. Porque estás haciendo allí de... sos el entretenedor, medio chamánico, pero a la vez traes cosas de más atrás que vos tampoco sabes que las traes. Y el rito del concierto, que es el rito tribal de todas las personas juntándonos después de la semana de agobio, de trabajo, de esfuerzo, lo que sea, cuando llegas ahí sucede aquello mágico, que es que los espíritus se ponen en contacto a través del canto, del baile y los cuerpos. ¿Sí?
Sí,
eso es el concierto. Y eso me tocó encarnar a mí, por suerte, ¿no?
Esa afectación al estilo músico británico de los 60 que tiene Fito para hablar, ¿no? Algunos.
Sí, es la voz del músico que está reteniendo el humo de marihuana en sus pulmones, ¿no?
¡Se me da! ¿Qué pasa? ¡Se me armó!
Sí, bueno, sí, tiene eso, y tiene, sí, un vocabulario muy florido, y que sea, muy, muy simpático hablar con él. Y la verdad es que, digamos, él tuvo una primera etapa media contracultural, si se quiere, entre comillas, que también estuvo teñida, viste, de tragedia, porque, bueno, Fito, digamos, perdió a su mamá cuando era un bebé y vivió un tiempo con su abuela y con su papá, que no estaba muy presente, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se crió con la abuela y con la tía abuela, y en el 86, hace muchísimos años, una tragedia en Rosario donde unos delincuentes, bueno, mataron a la abuela de Fito, mataron a la tía abuela, en la misma movida, digamos, y a la señora que las cuidaba también, a las tres mataron, ¿viste? Y ahí Fito ya, sin su papá también, quedó huérfano, digamos, como por decirlo así, y a la buena de Dios, y ahí cambió bastante. Él hizo varios discos que fueron muy densos, que uno es Ciudad de Pobres Corazones, y el otro es Ey, que medio lo grabó en Cuba y un poco en Buenos Aires. Qué bueno, que como bien decían ustedes al comienzo, a los más rockeros les gusta mucho esa etapa, ¿viste? Porque es más visceral y qué sé yo, los temas son más rockeros. Y bueno, y muchas veces cuando hablas con gente que es más del palo del rock, más pesadito, bueno, dicen, no, yo me banco Ciudad de Pobres Corazones, ¿viste? Yeah. Y qué sé yo. Porque ahí incluso empezó a tocar la guitarra eléctrica y qué sé yo. Y los shows tenían mucha polenta, la gente lo iba a ver y, bueno, iba por ese lado. Pero, bueno, después se enamoró el muchacho. Uh-huh. ¿Viste? Él venía saliendo con Fabiana Cantilo, muchos años, una pareja muy vistosa del rock, ¿viste? Fueron pareja los dos eran artistas y, bueno, y después se enamora de Cecilia Roth, que es una actriz, ¿viste? Argentina, que ha laburado con Almodóvar y qué sé yo, una mina muy bonita de cara, y bueno, y ahí compone El Amor Después del Amor, digamos. El amor anterior, que era Fabiana, y el amor después fue esta mina, ¿no? La Cecilia Roth es una actriz y una amiga muy simpática también. Y ahí vuelven las canciones de amor.
Sí, de caso.
Y vuelven a dividirse las aguas, ¿viste? Mis queridos amigos. Pero bueno, ahí le dio también, bueno, el gran éxito masivo lo tuvo con El Amor Después del Amor, fue el disco que más vendió, no me acuerdo.
250.000 copias, algo, sí, así, sí, me acuerdo que era la cifra. Claro. Una locura, ¿no?
Claro.
Que, yo estoy en esas, claro, olas, defendiendo ahí El Amor Después del Amor, siempre.
Siempre. Pero sí, hay toda una generación que conoció a Fito Páez con ese disco.
La nuestra. Sí.
La nuestra.
Teníamos 12, 13 años.
Sí.
Sí, y ahí, viste, el loco, qué sé yo, llenó como dos estadios Vélez, viste, lleno, estando él ahí como protagonista principal, sin ningún tipo de grupo soporte ni nada, se la rebancó. Y bueno, también, no sé, ganó premios, Grammy, no sé. Y ahí, bueno, él como que se consagra como una especie de artista mainstream, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y forma unas enormes bandas, ¿viste? Con músicos de carajo, qué sé yo. Distintas formaciones, siempre con unas bandas impresionantes.
Tuvo a Nico Ibarburu, creo, como guitarrista en ese año.
Tuvo Nico, ¿viste? Lo ha tenido Osvaldo Cantoruso tocando percusión en algún momento. Qué sé yo, ¿viste? Eva Dalá, que es un bajista muy zapado de allá de Argentina. Bueno, en fin. Pero yo lo que he rescatado es otro audio medio interesante, que de la conversación. Es cuando él se encuentra por primera vez con Charly García, que, digamos, por decirlo mal y pronto, el imitador, como decía la gente, o el falso Charly, o el nuevo Charly, o el hijo de Charly, se encuentra con el padre Charly.
Sí. Papá Charly.
Se encuentra con The Original.
Claro, aparte Charly, imagínate que venía de Lleno de la Cama Living, un disco que había cambiado absolutamente el paradigma del rock argentino, y esto fue en el camarín del Gran Rex, donde él tocaba con Baglietto, era el tecladista de Baglietto. Entonces, en un momento determinado, sale la puerta, entra Charly García y Calamaro, que también ya era medio famoso, Calamaro, y que, dicho sea de paso, era el segundo tecladista ya de Charlie, Andrés Calamaro, ¿viste? Y bueno, pero lo cuenta Fito, que
dale,
fue en un momento ahí medio insólito.
Lo escuchamos.
Vamos.
Y entonces, yo cuando lo veo venir casi me muero, me orino encima, ¿no? Y en esa época circulaba el rumor de que estábamos, o que yo tenía bronca porque me decían que era parecido a él, ¿no? Entonces él me encaró así de frente y me dice, ¿vos qué problema tenés conmigo? Me dice,
¡no!
Le digo, no, ¿qué problema voy a tener con vos? Ninguno. Todas soluciones tengo con vos.
Claro.
me arreglaste la vida, me cambiaste en todo caso. Y nos reímos allí y yo temblaba, pero por supuesto, ¿no? Y lo miraba a Andrés y decía, ay, este cabrón está tocando con Chapi, qué genio, ¿no? Ok, nunca voy a tener esos lentes, nunca voy a tener esa ropa. Rosalino de dentado, nunca voy a tener con Charlie. Ok, entonces se queda a ver dos o tres temas, boom, y se van, creo. Y entonces a los 3-4 meses, Charlie desarma la banda de La Cama al Living y me llega un llamado de Daniel Greenbank y me dice, che, Charlie quiere que estés en la banda. Ok.
Me gustó el tono con que le contestaste.
Sí, ok. Raro, ¿no? Entonces, casi me desmayo. Entonces, a la semana fue una reunión, me dice, sacate el disco, y me mandaron un... No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Al otro día de la reunión. Entonces, voy a la reunión, estaban todos así. Y yo era un pajuerano, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ¿qué? Sí, vos me gustás esto, me gusta cómo tocas acá, todo acá, vos, Fabio, que nos presenta a todos, todo dura 15, 20 minutos. Vamos a casa a escuchar el disco. Entonces llegamos a Santa Fe Coronel Díaz, pone Modern Clicks a todo volumen. Yo no sé qué le pasó a los otros, porque no sé qué había ingerido.
No había sonado en ningún lado, digamos,
nunca,
era nuevo.
Nunca. Uf. Y tampoco sé qué había ingerido las demás personas. Por aquello, y a mí se me cayó todo.
Sí.
Menos lo otro que se me levantó. Porque era muy vital el álbum y era muy sexy, muy sensual, estaba buenísimo. Ahora, yo pienso que ahora es un disco del futuro. Charlie combinando las máquinas de ritmo con samplings de James Brown era un delirio. Ahora uno puede analizar un poco eso. En ese momento
sí.
Era como si te dieran una pepa realmente. Pum, te clavas el tema y ya está.
Divino. Hermoso, hermoso, hermosa historia. Y es verdad, ese disco es un viaje, sí. Para los más jóvenes, estaba hablando de Peppa Pig, ¿no? Este dibujito muy famoso ahora, un chanchito rosado.
Sí. Sí.
Vos sabés, Gillespie, vos estabas hablando de cómo emergió Fito Páez, y justo un amigo en Facebook subió un archivo a YouTube de este archivo de música sudamericana del Instituto Nacional de Musicología, que es el primer recital que dio Fito Páez en el programa Badía y Compañía en el 84.
Uy, qué bueno.
No sabes cómo está. La versión de Cable a Tierra, ¿viste? Y de Giros.
Sí.
Increíble. Y era la época en que Fito Páez recién se estaba haciendo conocer en la capital, y ahí, a partir de Bahía y Compañía, y ATC se hacía conocer en el país entero, ¿no?
Sí, escuchan, yo me volvía loco. Lo fui a ver al Luna Park cuando presentó Giros. Estaba llenísimo el estadio, lo llenó, fue una fiesta. Y era una persona insólita, que había surgido con un puñado de canciones que eran buenísimas. Y bueno, les cuento que esta charla, digamos, pasa por ribetes alucinantes, y les propongo otro día si quieren, porque después Fito empieza a tocar con Spinetta y hacen un disco doble que se llamó La La La, que es otro capítulo aparte, ¿no?, en la vida de Fito. Es decir, que él tocó con Charlie, con Spinetta, con los dos, y con los dos grabó, y qué sé yo, bueno, es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Así que, después, si les parece, programamos una segunda parte más adelante de
Perfecto.
Fito, ya con el Fito más actual, con el Fito un poco más político también,
¿Qué fito te gusta a vos? ¿Te gusta el más edulcorado, el más romántico, el más visceral, el primer fito?
Y lo que pasa último. Que yo voy un poco a la... Yo no tengo el vicio profesional de ir a las composiciones, ¿viste? Uh-huh. ¿Entendés? De ver cómo el tipo compuso. Porque, bueno, mi laburo, yo soy músico. Entonces, las canciones que para mí son más preciosas, compuestas, me gustan y a veces son las edulcoradas. Lamento, sí. De que el sapo se debe estar... queriendo matar.
Te vi, ¿no? Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal.
Hay varias que me gustan, qué sé yo. Sí. De todas maneras, que yo, el tráfico por Katmandú es un tema que a mí me encantó.
Tremendo riff.
Sí, Y lo sigue hasta el final y sí. En vivo es una bomba ese tema, particularmente. Pero sí, yo le acepto todos los costados, porque también, de alguna manera, viste, bueno, cada persona tiene su sensibilidad, su paladar, le gusta una cosa pero o otra, y eso está perfecto, digamos, pero por otro lado, yo como colega y como músico tengo que apreciar la obra, viste, y Fito es un tipo que nos ha dejado 50 canciones que están metidas en el corazón de la gente, viste, entonces
¿cómo pueden
gustar, todo bien. Pero no le puedo sacar ese crédito, ¿viste?
Claro. Totalmente. Para mí Tumba de la Gloria tiene todo. Tiene a veces el vértigo, el rock y la parte muy melódica, ¿no? Y muy armonía. Sí, como completita.
Y la letra está muy buena de Tumba de la Gloria. Aquellos que están escuchando el programa o ustedes, péguenle una escuchadita a la letra de vuelta.
Es el A Day in the Life de Fito Páez, es Tumba de la Gloria.
Sí, totalmente. Y una canción media épica, por momentos que se va agrandando. Muy bien.
Increíble.
Muy bien.
Gillespie, te mandamos un gran abrazo. Gracias por esta columna. Y vamos a repetir con Fito.
Dale, 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 querido. Un beso grande, Juan Sapo, a toda la gente ahí. Nos encontramos pronto.
Bye, bye.